Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 del mediodía. Seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y los viernes a esta hora me tengo que poner como las profesoras, cada uno a un rincón de clase. Porque en cuanto se me juntan los dos, es que empiezan a hablar de por una cosa, por otra, aparece el Atlético de Madrid, pero sí o sí. ¿Qué pasa?
Que tenemos muy buena semana, Eli. Para una buena semana que tenemos.
Ah, bueno.
Ya está, ya, pues estamos comentando.
O sea, que al Atlético de Madrid le va bien y para vosotros ya es una buena semana.
Sí, porque todo lo demás es un desastre, así que mejor hablar de lo bueno que no de lo malo. Porque ahora ya va a estar un ratito Antonio aquí hablando de lo malo.
Bueno, también es verdad.
Así que, bueno, en fin, vamos a lo positivo primero. Bueno, a ver, lo de mis portadas de discos.
Sí.
¿Querías oír a Ken Griffin? Pues este es Ken Griffin.
¿Esto? Hombre, esto es el órgano de Ken Griffin, porque él...
Hombre, él estaba ahí tocando.
Ya.
¿Eh?
Este señor tocaba este tipo de cosas, qué
pues,
bonito.
Pues, pocas risas, pero tuvo un programa de televisión durante 2 años.
¿En dónde?
En Estados Unidos.
Ah, ya.
Norteamericano, y con mucho éxito, ¿eh? O sea, quiero decir, aunque parezca mentira, esto tiene sus seguidores.
Como música de carrusel antiguo, no sé. Es
bueno, a ver.
No sé.
Sí,
bueno,
suena así un poquito. Un poco.
De aquella manera, sí, tienes razón.
Bueno.
Bueno, ¿será el más antiguo o no?
Pues que
dicen los oyentes.
De momento está en segunda posición con el 38% de los votos.
Sí.
Porque va ganando Orión.
Ah, Orión. La gente piensa que Orión, el enmascarado.
El enmascarado.
Es el más antiguo de los tres.
Pues sí, Orión tiene el 44% de los votos y sigue siendo lo menos votado el trío llamado Los Mismos con el 19%.
Bueno, hay que recordar a los que ya nos estaban escuchando y contar a los que se acaban de incorporar.
Eso
es. Y el reto tiene como protagonistas 3 portadas de discos y hay que
saber cuál es la más antigua.
¿Cuál es la más antigua de las
tres?
Sí,
mirando las fotos, un poco, pues... El contexto, hay que mirar el contexto.
Recordando su juventud,
como
tu caso.
Bueno,
¿vale?
Yo no había nacido en ninguno de estos 3 discos, pero bueno, está bien que lo digas.
En fin.
Bueno, pues hay hasta la 1:05 para poder votar. Y ya sabéis que estamos en X, en @buenosdiasOM, y en Facebook, en @elretoOM.
Muy bien, pues a la 1:05 ya te espero por aquí.
Bueno,
un poquito
solución.
Antes,
un poquito
porque
antes.
Viene Rubén Ruiz.
Ya le he visto por ahí.
¿Qué le pasa? ¿Por qué
no sé, está buscando como loco una televisión para grabar no sé qué.
¿Una televisión?
Sí, porque dice que él saca sus noticias de la tele.
Ay, qué barbaridad.
Qué antiguo es.
Mucho.
Donde esté la radio.
Mucho, mucho. Hasta ahora, Carlos.
Venga,
hasta ahora. Antonio Martín Momón.
Muy buenos días.
La otra parte castigada al rincón de pensar por estar todo el rato hablando. ¿Qué os pasa con el Atlético de Madrid? ¿Qué le ha pasado esta semana? A ver, cuéntame,
ganado,
que yo ya sabes que vivo un poquito ajena al mundo del fútbol.
Ha ganado 1-2 a un equipo alemán esta semana cuando se quedó con 10 jugadores en la primera parte, en el minuto 20 y tantos, y cuando encima le habían metido un gol prácticamente... cuando terminaba la primera parte, con lo que iba perdiendo 1-0 y remontó con 2 goles y nos ha puesto quintos en la Champions y prácticamente ya con un pie en la siguiente ronda por delante del Real Madrid, que se ha quedado más atrás en la Champions que nosotros esta
vez. ¿En qué ronda vamos? ¿Cuál es la siguiente?
La siguiente sería octavos de final.
Bueno,
o sea,
sí,
que jugarán 16 equipos y ya...
Para llegar.
Ya por eliminatorias.
¿Y en la Liga cómo vamos?
En la Liga va el Madrid primero y el Atlético de Madrid segundo.
Fíjate.
Así
estupendo,
que...
ya vamos, estáis esplendorosos.
Y en la Copa también estamos ya metidos porque podemos llegar a semifinales. Por tanto, hoy el Atlético de Madrid jugándoselo todo. Así que, ¿cómo no vamos a estar contentos?
Bueno, donde esté una victoria del Atlético de Madrid, que se quite en medio un decreto ley ómnibus. que se ha quitado de en medio, por otro lado.
Claro. Es tremendo la polémica que ha surgido esta semana con este decreto ley. Lo primero que hay que decir es que todas estas medidas que iban, que eran casi 80 medidas, pero muchas de ellas de gran calado social, como la subida de las, la revalorización de las pensiones, el salario mínimo interprofesional, las ayudas para la DANA.
Y para el transporte público.
Y para el transporte público. Lo que es increíble es que dependan de un decreto ómnibus que se aprueba en el último momento. No me digas que el gobierno no podía haber hecho estas cosas, haber hecho los deberes adecuadamente y haber llevado esto a través de proyectos de ley, que es lo que se marca, lo que marca normalmente para estos asuntos, y evidentemente se hubieran aprobado con mucha anticipación y no tendríamos estas aperturas. Después.
Bueno, es que, perdona que se interrumpa, que haga un pequeño paréntesis, Antonio, pero los oyentes tienen que saber, muchos lo sabrán ya, pero el decreto ley es una medida extraordinaria.
Absolutamente.
Que se debe tomar en momentos muy concretos para asuntos de absoluta urgencia.
Exacto.
Es verdad que todos los gobiernos, todos, desde que tenemos democracia en este país, han abusado del decreto ley y han tirado de él cada vez que les ha dado la santa gana, desde Felipe González a Mariano Rajoy, a Aznar Zapatero y, en este caso, Pedro Sánchez, que de momento tiene el récord, porque te ha presentado 130 y pico en los años en los que llevan el gobierno,
sí.
Que es muchísimo, es una medida extraordinaria, pero ya lo hemos normalizado,
sí.
Y aquí ya se presentan decretos ley como si fuese cualquier cosa.
Para que se hagan una idea de nuestros oyentes, vamos a ver, el palacete que le ha regalado el gobierno al PNV es un palacete que se lo quitaron en 1944, de verdad. ¿Era necesario llevarlo en un decreto por vía urgente?
Ya, pues no.
No corría prisa.
No parece.
Lo que te demuestra que, evidentemente, pues todo es una argucia. Y no tiene ningún tipo de sentido que todo un entramado social dependa de un decreto ómnibus que lleve el gobierno. Después.
Claro, pero es que esto se está convirtiendo también en costumbre, en meter cosas que no tienen absolutamente nada que ver unas con otras, todas en el mismo paquete. Se meten medidas que son muy populares y que a las que todo el mundo votaría que sí,
claro.
Como puede ser eso, la revalorización de las pensiones, el seguir con las bonificaciones en el transporte, las ayudas para la DANA. Yo creo que ahí todo el mundo hubiese votado como un solo hombre, ¿no? Que sí. Pero claro, es que ahí te meten luego cosas a las que la oposición no puede dar su visto bueno, salvo, en fin, ir en contra de sus propios principios.
Claro.
Entonces, claro, te obligan a un todo o nada que es bastante infumable, porque se podía haber llevado cada cosa por su parte, haberse votado de manera. Incluso, mira, dices, hagamos la vista gorda al decreto ley. Venga, empezamos a presentar decretos ley, pero por separado, hombre.
Claro.
No puedes meter todos en el mismo paquete, porque es que al final uno llega a pensar que a lo mejor lo que quería el gobierno es que dijesen que no.
Claro, era un trágala, ciertamente, claro. Que evidentemente era muy difícil que la oposición pudiese hacerlo. Es decir, vamos a ver, además, el Partido Popular normalmente no vota a favor de las medidas que propone el Partido Socialista. Pero es que ni siquiera Junts, que era su socio, pues ha sido capaz de aceptar ese trágala que le está imponiendo el gobierno, por otras razones o por las que fuera, pero evidentemente.
Eso te voy a decir, claro, las razones son diferentes, claro, seguramente.
Hasta aquí hemos llegado. Y claro, el problema radica en que no se pueden hacer esa trampa, que es meter cosas completamente distintas para que, bueno, si no lo apruebas, dices que es que no quieres revalorizar las pensiones. No, oiga, no es que no quieras revalorizar las pensiones, es que lo que no quiero es entregar un palacete al PNV que vale 4 millones o 5 millones de euros en París, o no quiero que los ocupas se quiten medidas para ir contra los ocupas, que lo había metido la izquierda radical dentro de ese decreto para que lo votaran. Bueno, pues evidentemente es de lógica, pero como es verdad que la vía del decreto ha abusado Pedro Sánchez de ella, pues en algún momento tenía que llegar el que esto se acabase. ¿Y cuál es el problema? El problema está en los socios de gobierno que ha escogido el gobierno. Es decir,
bueno, que ha escogido, es que no le he dado más remedio, ya, pero, es que no podía elegir.
Bueno,
otra cosa.
No, porque podía haber, vamos a ver, podía haber elegido en su día, en su momento, haber hecho un pacto de forma y manera que haber gobernado con el PP, o haber dejado incluso que gobernase el PP con otras fuerzas políticas, pero él decidió poner la legislatura en manos de Junts y de una amalgama de partidos que son muy complejos para poner de acuerdo. Bueno, pues ahora le ocurre lo que le está ocurriendo, que se ve que hay una debilidad parlamentaria enorme dentro del Congreso de los Diputados, que es muy difícil seguir adelante. Pero tú detectabas una cosa que a mí me parece muy importante, y es el que, yo también lo creo, que el gobierno ha utilizado este decreto ómnibus poniendo cosas totalmente dispares que sabía que el Partido Popular, que Vox y que Junts no iban a votar, precisamente como una, bueno, una artimaña política para poner delante de la opinión pública tanto a Junts como a Vox, como al Partido Popular, la extrema derecha que va en contra de las medidas sociales que propone el gobierno. En primer lugar, además, se está viendo clara la estrategia que está haciendo ahora mismo el gobierno en ese sentido, es decir, alargar la demagogia de hacer pesar sobre los jubilados, o sobre las personas que cobran el salario mínimo interprofesional, o sobre las personas que tienen subvenciones para el transporte, que no van a poder seguir adelante estas medidas por culpa de la oposición, es decir, hacer una cara amarga de toda esa oposición para que quede el Partido Socialista como el partido que evidentemente defiende a las clases menos pudientes de este país. A mí me parece una cosa, esta legislatura no tiene más salida, y evidentemente Pedro Sánchez en estos momentos está adornando un camino hacia un adelanto electoral. Bueno, y esta es una medida más.
Es verdad que sois muchos los analistas, tú lo has manifestado muchas veces en tus artículos de opinión en Es Diario, los que creéis que la legislatura no se agota. Sí. No sé, yo parezco más al bando de los escépticos, porque viendo la trayectoria de Pedro Sánchez, cualquier apuesta.
Ya, Eli, pero el problema está en que los anticipos electorales se dan porque se piensa que se van a ganar las elecciones, o porque se piensa que se va a perder menos que lo que ocurriría si se alarga la legislatura. Y en estos momentos, hasta este momento, el Partido Socialista ha tenido una suerte, y es el que la caída de Sumar, la caída de la extrema izquierda, le ha ido dando votos, y en las encuestas el Partido Socialista parecía que no caía. Pero esa sangría de votos de la extrema izquierda se ha acabado. Y ahora vamos a empezar a ver ya en las próximas encuestas cómo quien cae es el Partido Socialista. Y cuando un partido empieza a caer, cae a plomo. Y en estos momentos el Partido Socialista puede estar tentado de comprender que es que si convoca las elecciones dentro de un año, la derrota va a ser mucho más significativa, y por consiguiente, escoge el mal menor.
A Pedro Sánchez le queda más de un año por delante.
Sí.
El año 27.
Le quedará hasta el año 27. Por eso digo que yo vamos a ver, parto de la base de que no va a llegar a 2027.
Ya.
El problema es cuándo va a anticipar elecciones. Yo creo que puede anticiparlas este año porque sabe que el año que viene las elecciones van a ir peor todavía para Pedro Sánchez. Y por tanto, a mí me parece que en este momento está adornando ese camino hacia un anticipo electoral, y esta medida del decreto ómnibus era una prueba de fuego para decirle a los ciudadanos: veis, aquí está la ultraderecha, que lo que quiere es acabar con los escudos sociales que hemos impuesto el gobierno progresista. Y bueno, otra prueba más. ¿A qué presidente con cierta cabeza se le ocurre ponerse a criticar a Trump en un momento como este? Es decir, y sin embargo, pues en estos momentos Pedro Sánchez, lo hemos visto, que se ha ido a Davos y que lo que se ha hecho es el adalid del progresismo contra el trumpismo y contra la avalancha reaccionaria que se viene. Bueno, pues evidentemente, a mí me parece que Pedro Sánchez se ha vestido ya con el traje preelectoral y está preparando una campaña electoral, que será dentro de 3 meses o de 6, pero evidentemente preparando una campaña electoral. Oye, esta es una apreciación, como analista político, que normalmente además siempre te equivocas. Y Pedro Sánchez, además, es
lo fácil, más fácil es equivocarse. Lo fácil es equivocarse. Bueno, mencionabas a Donald Trump, que ha sido sin duda el gran protagonista internacional. Se ha convertido en presidente del país más poderoso todavía, del mundo, que es Estados Unidos. Y una de las cosas que más inquieta aquí en Europa es, por un lado, el tema aranceles. Trump sigue haciendo su eslogan de América para los americanos, América primero. Y, por otro lado, esa exigencia de que la Unión Europea aumente su gasto militar hasta un 5%. Fíjate, ahora está en un 2%, lo que se supone que tiene que ir aumentando cada país al año el presupuesto militar de los países que están dentro de la OTAN. En España no llegamos al 2%, seguimos todavía renqueando. Bueno, pues Donald Trump se ha destapado diciendo, oiga, que tienen ustedes que aumentar el gasto militar un 5%, y nada de prolongarlo en el tiempo, es que lo tienen que hacer ya. ¿Qué es lo que crees que puede ocurrir a partir de este momento? Porque hay países como el nuestro que no lo va a hacer, porque es que no hay de dónde sacar.
Vamos a ver, Donald Trump tiene claro que Estados Unidos es lo primero, pero también tiene claro que Estados Unidos no quiere estar solo, no quiere estar aislado, por tanto no es un irracional. Es un hombre histriónico, incluso negociando, pero que evidentemente es un empresario que muestra al final la racionalidad y sabe perfectamente dónde está. Ahora bien, que Donald Trump cree que ya está bien de que en un conflicto como Ucrania, que a quien más nos afecta es a los europeos, el coste militar lo esté pagando Estados Unidos prácticamente en exclusiva, pues es verdad. Y bueno, ya el propio secretario general de la OTAN, que es un europeo, ha dicho que es cierto lo que dice Donald Trump, que los países tienen que dar más dinero para la OTAN. Oye, Donald Trump lo que dice es que el que no quiera aportar, pues que se vaya de la OTAN, o el que no quiera aportar, pues que le van a castigar con aranceles. Bueno, Donald Trump es un hombre polémico, es decir, una persona que indulta a golpistas. Pues evidentemente es un hombre poco de fiar, ¿no? Y Donald Trump lo ha hecho. En España también lo ha hecho Pedro Sánchez, ¿no?
Lo ha hecho Biden también. En este caso no con golpistas, pero todo a su familia.
Claro, es decir, que este es el tema. Que al final en la política casi todo se parece. Lo que pasa es que es verdad que en estos momentos Pedro Sánchez, bueno, pues está tomando un protagonismo, intentando darse un protagonismo internacional, poniéndose enfrente de esa ola reaccionaria que dice que viene, convirtiéndose en líder del progresismo mundial. Y ya veremos qué consecuencias puede tener, porque es cierto que un país como Estados Unidos, si los aranceles no es que los suban al 100%, aunque los suban 10 puntos, algunos de nuestros productos van a quedarse absolutamente tiritando.
Absolutamente, claro, nos va a machacar. Por cierto que Trump ayer elogió, y mucho además, a Ana Patricia Botín en ese foro de Davos, diciendo que lo está haciendo fantásticamente bien, lo cual no sé cómo sentaría al resto de presidente de entidades bancarias muy importantes que estaban allí presentes.
Bueno, pues me imagino que que el presidente de Estados Unidos diga que conoce su banco y que lo está haciendo muy bien, pues evidentemente para Putin es un reconocimiento excesivo, cuando además hemos visto cómo Trump desde la mesa de la Casa Blanca nos ha confundido con Sudáfrica, metiéndonos en los países spinners, esos que hay que...
Los BRICS, que hay que aplicarles
el 100%. Vamos a ver, es un problema. Yo, ¿qué quieres que te diga? Ese es el problema de esto, te lo decía antes. A mí, gobernantes políticos que indultan a golpistas o que evidentemente critican a jueces y a medios de comunicación que les son críticos, pues tengo mucha alergia hacia ellos. Pero yo no sé si estoy hablando de Trump o estoy hablando de Sánchez, porque los dos hacen lo mismo.
Bueno, que me perdone por Dios quien haya escrito ahí una columna, precisamente. Es una periodista. Bueno, luego lo diré, porque yo creo que esta hay que decir, ha escrito alguien una columna, yo creo que muy acertada, diciendo que es verdad que en las democracias actuales, quienes están llamados a dirigirlas ya no disimulan. Quiero decir, ya las democracias no tienen como finalidad gobernar para todo el mundo por igual, sino que ya cada uno gobierna para los suyos. Y esto está clarísimo con el tema de los indultos en cualquier país del mundo, o con algún tipo de medidas que se toman en contra de prácticamente la mitad de la población.
Claro, es que, vamos a ver, siempre ha habido una guerra entre lo que es la autocracia y lo que son las democracias. Pero las democracias están asumiendo tantas cuestiones parecidas a las autocracias que ya dan miedo. Es decir, cuando tú ves, por ejemplo, en Estados Unidos como pues, un líder como Donald Trump, que evidentemente es una potencia democrática importantísima, sí, las medidas que adopta, dices, caramba, es que se parece mucho a lo que hace Putin o a lo que hace Xi en China, a pesar de que ellos no tienen elecciones. Por tanto, esa es la diferencia. Pero después, una vez que ha ganado las elecciones, te comportas como un autócrata y no como un demócrata.
Que no se me olvide, María José Fuente Álamo ha sido en ABC quien ha escrito esta columna, que además ha titulado El fin del disimulo.
Claro,
así.
Pero incluso ves lo que pasa con Pedro Sánchez en España. Es decir, indulta a golpistas, critica a jueces y medios de comunicación, asalta a instituciones, ya se atreve incluso a meterse en una empresa privada como Telefónica y destituir a su presidente para poner a un miembro del Partido Socialista de Cataluña. Es decir, al final, dices, caramba, que tenemos democracia, que sí, porque votamos cada 4 años, pero después las formas, en la forma no somos demócratas, y las democracias no solamente tienen que ser democracias por el fondo, también por sus formas. Es decir, hablábamos antes del abuso del Real Decreto. Es decir, si resulta que la soberanía reside en el pueblo español, pero nuestros representantes están en el Congreso de los Diputados, si el gobierno le usurpa al Congreso de los Diputados la posibilidad de legislar, porque legisla por decreto, pues evidentemente nos está usurpando buena parte de raíz de lo que es la democracia. Y es verdad, ahora los ciudadanos empiezan a valorar a los dirigentes políticos por su valentía y no por las formas con las que actúan. Y entonces estamos viendo cómo muchas veces algunos políticos confunden lo que es la valentía gobernando con formas absolutamente autoritarias que se apartan de las normas democráticas que siempre hemos tenido. Y bueno, y eso a mí me parece que es un terreno muy peligroso. Entre eso y que los dirigentes políticos cada vez se conectan más directamente con los ciudadanos a través de forma directa y no a través de periódicos o de partidos políticos, pues es que nos convertimos además en líderes carismáticos que no tienen contraprestación de ningún tipo.
En fin, ha habido otras muchísimas noticias a lo largo de la semana, pero es verdad que hay tantas que hay que quedarse con alguna, Antonio, y hay algunas tan gordas que merece la pena, hombre, detenerse en ellas, que es lo que has hecho tú esta semana. La que viene, pues volveremos otra vez, veremos a ver qué es lo que pasa de aquí a allí.
Y la semana que viene tenemos un asunto muy importante sobre la mesa, que es el tema de Muface.
Ah, bueno.
Porque se acaba la prórroga, vamos, se acaba el plazo del concurso el 27 de enero.
Y de momento
no hay aseguradoras que vayan a concursar, con lo que va a quedar desierto. Vamos a ver cómo va esta cuestión, porque evidentemente es un tema que afecta a 200.000 funcionarios y sus familiares y que puede colapsar el sistema
al final
público,
nos afecta a
público
todos.
De pensiones.
Claro que está. Sí, porque es que va a afectar al sistema de salud pública, que ya está bastante atascadito.
Hombre,
por otro lado.
Muy atascado. La prueba está que en estos momentos ya los colectivos sanitarios, prácticamente todos los colectivos sanitarios, están amenazando con hacer protestas y huelgas porque la ministra de Sanidad, Mónica García, la verdad es que está tomando una serie de decisiones, bueno, ya lo hablábamos la semana pasada, una serie de decisiones que perjudican gravemente a un colectivo médico que resulta que no está demasiado bien.
No está pasando por su mejor momento. Claro. En fin, Antonio, pues nada, a ver si de aquí a la semana que viene el Atlético te sigue dando alegrías.
¿Ah? Seguro.
Porque la política no tiene mucha pinta de ir a dar demasiadas alegrías.
Seguro que sí, ya la semana que viene cuando vengamos ya estamos clasificados para la siguiente fase de la Champions.
Que sea cuartos.
Sí. ¿No? Octavos.
Ah, octavos, todavía no. Pero estábamos en octavos ya.
No, esta
que estamos.
Previa.
Vale. Vale. Uf, qué cosa más complicada, por Dios. Pues nada, Antonio, que Dios reparta suerte y se le da un poquito más a tu equipo, pues mira, contento estarás.
Y al Madrid igual.
Venga.
Que vayan los dos equipos de Madrid adelante.
Claro, hombre, sería bonito.
Hombre,
¿puede haber una final?
¿Otra final?
Los
sí,
dos,
puede,
¿no?
Puede haberla.
Ah, bueno,
puede haberla y a mí me gustaría, porque ya nos han ganado en dos finales y bueno, la tercera va la vencida.
Le gusta siempre y cuando gane el suyo. Ah, si gana el otro, a lo mejor ya no nos gusta tanto. Antonio Martín Pomo, la semana que viene,
hasta la semana que viene.
Hasta luego, buen fin de semana.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Y seguimos hablando de ropa y sostenibilidad. Todas las encuestas, todos los estudios nos dicen que algo en lo que estamos cada vez más concienciados, pero sin adoptar todas las medidas, quiere decir que hay una diferencia entre lo que pensamos que realmente afecta al medio ambiente y lo que podemos o creemos que podemos hacer en el día a día, es con el consumo de ropa, con la ropa que habitualmente compramos o utilizamos. Y esto es porque en realidad es muy atractivo, estamos en época de rebajas, poder comprar ropa, ropa que nos guste, que nos sintamos cómodos, que nos veamos bien con ella, esto sin lugar a dudas es un factor muy positivo. Pero también tiene una pega y es que consumimos cada vez más ropa y cada vez de peor calidad. Fíjense que hemos aumentado en los últimos 15 años un 40% el conjunto total de ropa que tenemos, muchísimo. Y sin embargo nos dura la ropa cada vez menos. Nos dura de media un año. Ya tiene que ser mala para que nos dure un año. E incluso nos compramos ropa que a veces ni siquiera nos ponemos. Era tan barata, nos parecía tan chula que lo compramos. Y luego no llegamos ni siquiera a utilizarla. Esto nos ocurre. Yo creo que todos nos podemos sentir identificados con este sentimiento, con esta sensación. Por eso hay muchas cosas que sí podemos hacer todos y que puede ayudar también a reducir nuestro impacto ambiental, el alto impacto en consumo de agua, de energía, de recursos de la ropa, y también, ¿por qué no?, a ahorrar dinero, a no malgastar dinero, más que ahorrar, sino a gastarlo correctamente. Nos puede permitir que en lugar de comprar mucha ropa, compremos poca, pero de buena calidad, ropa que nos dure bastante más, que esto siempre será bueno. Siendo importante lo que hacemos con los residuos de la ropa, más importante será, estará de acuerdo conmigo, que no se convierta la ropa en residuos o que tarde en convertirse en residuo. Una de las cosas que deberíamos de volver a potenciar es la reparación, el arreglo de la ropa. Tenemos ropa que simplemente tiene pues algo de desgaste en alguna zona, que tiene una pequeña rotura, que se nos estropea una parte y que como prácticamente ya no sabemos reparar la ropa, pues acabamos dejando de utilizarla. El recurso más cercano suelen ser o madres o abuelas, es lo más habitual, pero ya incluso empieza a haber muchas madres o abuelas que ya no reparan la ropa. Tenemos sitios, comercios, donde esto se arregla, donde es una buena opción y podemos y debemos contar con ello. Incluso, ¿por qué no?, para cambiar esa ropa, una cazadora que hace mucho tiempo que tenemos, que nos gusta, pero que tiene ya alguna parte, pues pensemos, por ejemplo, en las mangas algo más desgastadas, ¿por qué no aprovechar para ponerle un color, otro tipo de tela, construir esa ropa de nuevo, reconstruirla con algo que le dé novedad y que además nos guste? Estos son factores que podemos encargar, pero lo más atrevido, lo mejor y además muy barato es que aprendamos algo a poder arreglar la ropa, a poder reutilizarla, que aprendamos a coser con máquina de coser o sin ella. Es una actividad, primero, muy buena además para la vista, para la mente, para nuestro relax y desde luego para nuestro bolsillo y el planeta. Reparar, arreglar las cosas nos evita volver a comprar y nos evita generar residuos. Y en la ropa lo hemos hecho toda la vida.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
De
Bueno, contra viento y mareas, esquivando asteroides y nubes lenticulares, Rubén Ruiz a bordo de su cohete. Muy buena, Rubén, ¿qué tal?
Nave espacial, no me gusta referirme a ella como cohete, pero vamos, que he venido sin sobresaltos. O sea, no sé lo que es una nube, como has dicho, nube qué.
Lenticular.
Nube lenticular.
Sí. Esta la descubrí yo hace poco, gracias, ¿sí?, a Antonio López.
Hombre, bueno, Antonio López sabe un huevo. De nubes, de otras cosas no. O sea, ya, tú le preguntas a lo mejor raíz cuadrada de 7 y te mira con cara de vaca que mira el tren. O sea, no te dice qué. No, de hecho, te pregunta,
¿no?,
¿lo cualo? Que eso lo dice.
Lo dice mucho
Antonio López.
Lo de
cualo.
Nubo, de nubes.
De
lo,
bueno, eso sí. Bueno. O sea, conoce las lenticulares.
Hombre.
Las otras. Las blancas. Las blancas.
Las grises.
Las cirros, nimbos y.
Y cúmulos.
Y cúmulos. Qué bonito, cúmulos.
Y cúmulonimbos.
Sí. ¿Es verdad?
Sí.
Nunca
he
sabido distinguir unas de otras.
No, esas las inventó un tartamudo.
Yo sé, la gorda, las blancas, claro. Las que dicen que te va a caer la de
la que parece una oveja, la que parece un conejito. Que tiene
la que parece que luego deja el cielo como empedrado.
Esas son las... Sí. Que parece
cielo empedrado
como que...
es solo mojado, dicen en mi
tierra. ¿Solo empedrado?
Sí.
Qué
sí.
Gran verdad. Teníamos que coger tres sillas y salirnos allá al quicio de Onda Madrid.
A comentar, ¿no?
A comentar. Suelo empedrado, suelo mojado. Claro que sí. Tiene razón usted, Angustias. Mira los chavales cómo visten. Tenemos que salirnos las tres viejas a la calle y yo creo que seremos muy felices.
Bueno, que...
Más que aquí.
En fin, al grano.
¡Ponte a trabajar!
Ahí estamos. Ahí está, la podemos incorporar a la reunión de la silla.
Claro que sí, que se venga. Entonces no puedo contar ni qué he hecho en la semana ni nada.
¿Qué has hecho, por cierto? ¿Has hecho algo?
No he hecho nada.
Sí, bueno, sí, esta
croissants.
Semana ha sido muy... Sí, esta... croissants hice el lunes y el martes me lo dediqué a hacer croissants. Y luego, no, esta semana es irrelevante que ha ayudado a Belén Almonacid, que está mirando piso.
Está, ¿así? ¿Por
sí,
qué?
Porque no cabe entera en el piso de... ¿Cómo es tan alta? Está buscando piso para los pies.
¿Y qué tal? ¿Y habéis fenomenal. Encontrado algo?
Sí, uno muy bonito. De 60 metros cuadrados. Lo que pasa es que está en el barrio de Justicia, y ella el resto del cuerpo lo tiene en carabanchel, entonces le pilla un poco, pilla un poco mal. Pero vamos, lo encontraremos, estamos ahí buscando. Si alguien quiere echar una mano, pues WhatsApp a Martín Romo. Pero
¿y algo más?
Que nos lo diga.
Quiero decir, aparte de esto, ¿habrás hecho algo más? No sé.
No he hecho nada.
Bueno, a ver, os puedo actualizar así del equipo, que Clara Esteban sigue comiendo hierba a esa cosa. Todo lo que come, come verde.
Hombre, come vegetales.
Bueno, sí,
vegetales.
Ya le llama vegetales, pero vamos, sabéis que eso es hierba. O sea,
hierba,
no,
hierba.
¿No quiere un filete?
No, vea, ¿qué dices? Yo cuando necesito, vegana,
hay veces,
claro, va a querer un filete.
Hay veces que necesito sentarme en su sitio y le tiro así como cinta de lomo, ¿sabes? Y se va. Se va corriendo y dice ¡eh! Y me deja la silla y ya trabajo yo y ya está. Y luego todo lo demás súper bien.
Está sí, ¿no?
Sí, está Nieves ahí que tiene un... Sí, bueno, bien, cosas. Es que tampoco quiero contar intimidades.
No, Nieves. Que está fónica.
De Nieves que
tiene
está...
un poquito de...
Ah, está fónica.
Sí.
La meningitis.
Ah, pues fíjate que me gustaba su voz esta semana.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Suena muy mejor, varonil.
Una persona que suena mejor afónica que normal. Bien.
¡Oh, madre mía!
No, la verdad es que no he hablado con Nieves hoy. Estamos ya peleados. Llevamos un mes peleados.
Normal.
Desde que le puse la canción de los pecos el lunes, no me lo perdone. Me persigue.
Es que se ha enterado, se ha enterado.
¿De qué? De que le he puesto.
Claro.
Y otra vez que se la voy a poner, porque como ya estamos peleados, no tengo nada que ganar con ella. Bueno, voy a trabajar.
¡Venga!
¡Ponte a trabajar!
Que ya voy. Bueno, vamos con Alicia y Juanjo. ¿Quiénes son Alicia y Juanjo? ¿Os acordáis? Fue una pareja que fueron a First Dates. Que...
acordarás, yo no veo First Date.
Pero te acordarás porque te lo puse.
El viernes. Me lo pusiste.
Estabas tú, ¿no? Tú eras la persona que dirigía
el
programa el viernes pasado.
No.
¿Quién era?
Yo qué sé, estaba yo.
¿Quién estaba?
¿O estaba Nieve?
No, estabas tú. Bueno, Alicia y Juanjo eran estos, ¿vale?
Venga.
A ver.
¿Y a ti, Alicia, te gustaría tener una segunda cita con Juanjo?
No. No me gustaría tener una segunda cita con Juanjo. Yo, mi prototipo es un tío como George Clooney, sí, por ejemplo.
Claro.
Que sea alto, que se cuide, que tenga un nivel cultural alto, y entonces pues la verdad es que son cualidades que no he encontrado en ti.
No he encontrado en ti esas cualidades, de hecho eres bajito, gordo y cazurro, pues ahí está. En fin, bueno, Alicia, si recordáis, tenía más para Juanjo, ¿era esto?
Sí, sí, sí.
Yo te veo más un poco Juanito Navarro.
¿Pero por qué dice Juanito Navarro?
Porque lo veo como más bajito, más hombre... llano de...
Vale,
bien.
Pero no por feo, ¿no?
No.
Hombre, verá, tampoco... Yo, Clun, ni tú no eres. No, vamos, la verdad, mi alma.
Ni tú... Yo qué sé.
¿Más qué?
Tampoco te puede parecer...
¿A quién?
A Jennifer López, ni... ¿Entiendes?
Jennifer López, claro, no era Jennifer López.
Decir Malena Gracia, podría haber dicho.
Por ejemplo, que era buen referente.
Esta
claro.
Señora no tiene voz de esto.
No tiene voz. O sea, es verdad que lo comentábamos, de hecho, el viernes pasado, que hay gente que por la voz ya sabes el físico que tiene.
Exactamente.
O sea, ya te
es imaginas. Verdad. Es que es verdad.
Tú escuchas mi voz y sabes.
O sea, sí.
Tú sabes que ahí hay calidad. Tú sabes,
hay calidad.
Tú sabes que ahí hay jamón bueno. Claro. Escuchas a Norato y dices no.
Sí.
No, ahí no hay nada. No hay nada.
Ya.
Poned el streaming, o sea, si no me dais la razón, poned el streaming y veréis. Bueno, total, que le dijo que Jennifer López no era, y ojo con lo que se desmarcó Alicia.
No, perdona, la Jennifer López es más fea que yo.
Sí,
porque la Jennifer López tiene operaciones por un tubo, y yo no tengo operaciones ninguna, mi alma, así que no te vayas a pasar, ¿eh?
¿Y John Clooney no tiene operaciones?
El John Clooney no tiene operaciones.
No, eso no.
Es belleza natural.
Bueno, vale, vamos a dejarlo ahí.
Vamos a dejarlo ahí, dice el pobre Juanjo, que estaba ya desesperado. Bueno, os deseo a todos la misma autoestima que esta señora, diciendo que es más guapa que Jennifer López. Igual, no sé, igual Acosta y tapada con un edredón, lo mismo se parecen un poco. Pero vamos, ya pura. Bueno, en fin.
A lo mejor Jennifer López deja de cantar y cuando habla así.
A lo mejor puede ser que tenga esa voz Jennifer.
Ser.
No tiene pinta tampoco. Tiene, o sea, Jennifer López tiene pinta
hay gente
de...
a la que le cambia mucho la voz cantando y hablando.
Sí, sí,
¿eh?
Ya, pero yo a Jennifer López la he escuchado hablar y habla y dices, está buena. Así, escuchada así, solo la escuchas así de lejos y dices, esta muchacha tiene ahí, es como la mía. O sea, más o menos son voces gemelas.
Ah, claro, como tu muchacha.
Mi muchacha comparada con Jennifer López, mi mujer, flipas, vamos. O sea, no te cambio yo a mi mujer. Esto tampoco lo cojáis como antenotario, ¿vale? Esto es una cosa que digo yo aquí.
A ver, declaraciones.
Yo no cambio a mi mujer por Jennifer López nunca, ¿vale? Asterisco. Si en el caso de que Jennifer López se ofreciera... Podríamos estudiarlo, pero solo estudiarlo, ¿no? No me comprometo a más, ¿vale? En fin, bueno, un beso a todos los que me estáis escuchando. Bueno, y terminaron hablando Juanjo y Alicia, que era lo que iba hoy,
claro.
Por poner un momento más, porque hablaron de que a ella lo que más le... hicieron la típica pregunta de qué es lo que más te gusta en la cama. Y ella, atención, dijo que su fantasía sexual era coger una tarjeta de crédito e irse de tiendas. Esto, real, ¿eh? Lo dijo. Claro,
¿cómo puede
ser? Pues eso, a él no le sentó muy bien, pensó lo mismo que tú, que cómo puede ser esto. Y le quiso decir él que claro, que le extrañaba ese deseo. Y ella se explicó.
¿Y no ha sido que yo te haya dicho que yo voy con una tarjeta por ahí?
No, cuando se ha salido fantasía sexual.
Hombre, que fantasía sexual es
fantasía sexual, un orgasmo. Y que tú tengas un orgasmo con una tarjeta comprando.
Pues sí.
yo nunca lo he escuchado. Que tenga una tarjeta
poco
comprando.
Poco habrá escuchado a todas las mujeres, porque hay mujeres que prefieren.
¿Una tarjeta comprando y que tenga orgasmo?
Yo tengo un orgasmo antes que acostarme contigo. ¿Qué quieres que te diga, guapo? Porque no me pone. Pero a mí irme de compra a comprar lo que me dé la gana, pues me pone mucho.
Dale, tranquila, Alicia. Venga. Ya
se va, el pobre se retira.
Tengo una duda, este programa se va a ligar, ¿no?
Este programa se va a intentar ligar.
Hay química, yo veo química en el fondo, ¿eh?
Química, y sí, amoníaco, de hecho, que se van a tirar el uno al otro. Químico. Bueno, total, resumen, que contigo no, Juanjo, contigo no. Bicho, si te ha quedado claro, pues ya está. Que a ver, que ya tiene que ser bonito lo que te compres, ya entrando en la fantasía sexual de esta señora, ya tiene que ser bonito lo que te compres para tener ahí un momentito de placer, ¿eh?
Hombre, a lo mejor es que ella ha confundido a George Clooney con Richard Gere. Y a ella y a Jennifer López con la Pretty Woman que ella aspira a ser. O que crece.
Claro. Yo creo que está convencida. Claro, bueno, en fin, para los que tengáis esos momentos de placer yendo de compras, enhorabuena. A mí me encantaría. Yo es verdad que estuve muy cerca un día de tener sexo de compras, pero fue en el Primark porque había mucha gente y estábamos muy achuchados. Yo creo que contó como sexo, pero bueno, en fin. Vamos a aprender ahora. Vamos a aprender con Belén Esteban. Es la primera vez que se dice
Belén
esta frase. Esteban. Vamos a aprender con Belén Esteban. En fin, he dicho aprender. Es más, voy a decir más. Aprender inglés con Belén Esteban. Porque el otro día en su programa anunciaron la fecha de los premios Oscar, ¿vale? E intentaron convencer a Belén de que, ya que la noticia era de alcance internacional, pues que la dijera en inglés. No sé si lo consiguieron mucho.
El 2 de marzo son los Oscar.
Pero mirando a tu cámara, por favor, Belén.
¿Sabes lo que es esta información?
Claro. Por favor, Belén, ¿lo podías decir en inglés?
Pero es mundial, ¿eh?
Sí.
The day to Oscar. Callaros un momento.
Espérate,
el día. Días D, ¿no?
Day.
The second day.
Second of March.
Mira, escucha, que no estoy en América, que estoy en España.
Escucha, es que tiene que llegar a todo el mundo, Belén.
Pero vale, que hay mucho latino. El día 2 de marzo son la gala de los Oscars.
Efectivamente, Belén, si Estados Unidos está lleno de latinos, claro que sí. Y si no, pues ahí está el traductor de Google, que es gratis, pues se usa y ya está. O sea, qué tontería es esta de que tengamos que hablar inglés nosotros.
Y estos minutos de televisión, sí, que costan
cuentan,
una pasta.
Cuentan.
Y que cobras igual, ¿eh? Yo creo.
Sí,
sí, ¿no?
Claro,
sí.
Yo ojalá pudiera estar aquí hablando de tonterías un rato y cobrar lo mismo.
No,
o sea,
no lo haces.
No, jamás. No. En fin. Bueno, me encanta. Me encanta Belén Esteban, por cierto, porque habla inglés y os habéis fijado quitando la última letra. Sí, o sea, ella dice, día inglés y os habéis fijado quitando la última letra. Sí, o sea, ella dice, día como es, di, y ya está. Que eso está muy bien, es un truco bueno, pero sirve solo para el catalán. O sea, que tú le quitas la última letra y
no siempre.
Y sí, o sea, tú dices program de televisión y se entiende en catalán, claro, la constitución. Pues sí, ya está, efectivamente, la presentación, la diputación. Pero para el inglés no funciona. En fin, gran nivel de Belén Esteban hablando inglés. Creo que la van a coger en la BBC para presentar un programa. De hecho, bueno, para presentarlo no, para colaborar haciendo las versiones de sordomudos, las que salen de bajo haciendo el lenguaje de gestos. Pues así. En fin, aunque también os digo, y esto es de Eli del Valle. O sea, esto es...
¿Qué
¿Por qué le pedimos? Lo que dices tú siempre de las mises. ¿Por qué le pedimos a las mises que sepan que tengan cultura general?
Verdad.
Pues igual. No. ¿Por qué le pedimos a Belén Esteban que hable inglés? Pues no. Pues
tiene
que
estar tontería.
El listón, claro, como estuvo aquí. Cuando el director de Onda Madrid vio mi currículum, me dijo, con que no rebuzne, me vale. Pues ya está. Pues eso, hay que pedirle a cada uno. hay que pedirle a cada uno lo que tenga. ¿Hablar inglés? No, con que hable, ya está. En fin, bueno, Alejandro Sanz estuvo en El Hormiguero. Sabéis que El Hormiguero, este año, está un poco peleado. Bueno, peleado.
Bueno,
en fin. Que tiene sus pique, cosillas pique. Con la 1, ¿vale?
Sana competencia.
Con la revuelta. Sana competencia, digamos, a ratos. Eso es. Bueno, en El Hormiguero no se había hablado mucho de este tema hasta que llegó ayer Alejandro Sanz. Porque, ¿qué pasó? que Alejandro Sanz se empeñó en hablar del tema. Y ojo, porque Pablo Motos quería que él desvelara, el cantante desvelara algunas colaboraciones de su disco, sí. Pero Alejandro Sanz, RQR, que quería que no. Hablar del tema.
Dame alguna colaboración, dame no, algo, ¿no?
Y cerrado en banda.
Rosalía, Dua Lipa, Beyoncé.
No podemos contar nada.
No podemos contar nada, o sea... Es...
Ah, ¿por qué no hablamos de ti?
No, no.
A ver, ¿qué te pasa con David? A ver, cuéntame.
No me pasa nada. Que no te des la vuelta, Pablo.
¿De qué David?
Eres el entrevistador.
Tú sabes que yo juego al tenis con él de vez en cuando.
Sí.
Pero está muy triste con esto.
¿Pero por qué?
Hombre, porque él desearía que os llevarais muy bien y...
Mándale un WhatsApp.
Como no
pero,
me,
pero
como,
¿qué? ¿Pero qué he hecho
como que me obligaste a venir aquí antes que ir allí? Pues no.
Me obligaste a venir antes que de ir allí, es lo que le dice Alejandro Sanz, que es un poco de lo que acusaron a Pablo Motos en su momento, de que siempre le pedía a los invitados que fueran primero al hormiguero antes de ir a otros programas, que no es verdad, o sea, yo lo puedo desmentir categóricamente. Yo llamé a Pablo Motos, le dije, oye, voy a ir a Onda Madrid, ¿quieres que vaya antes allí? Y me dijo, ni de coña, ni se te ocurra.
No,
ni se te ocurra, fuera, seguridad. Y me dejó venir aquí no, tranquilamente.
Para mí la noticia es que Alejandro Sanz,
¿sí?
1,62, juega al tenis con David Broncano, que mide 1,80 y pico.
Pero igual tiene una red más pequeña.
Pero no, pues, sé, no. Que no pueden jugar.
Claro. Pues no sé, lo veo un poco igual, descompensado.
Igual la pista de tenis tiene como el Imaginarium, tiene dos puertas, una pequeña para Alejandro Sanz. O sea, para Alejandro Sanz, para Pablo Motos y para mí. O sea, a ver, que no tiene nada de malo.
Ya.
No tiene nada de malo ser de estatura media, como nosotros.
Bueno,
media, sí.
Como los tres. Bueno, ya habéis visto un poco por dónde van los tiros. Ya intuís que Alejandro Sanz va con ganas de picar a Pablo. Claro. Y no iba a soltar ahí su presa. Él iba a estar con la broma hasta el final. Y así siguió la conversación.
Me gustaría que él le mandaras una notita y sí. Yo se la pueda llevar y decirle lo que queráis. Y además creo que los dos estáis deseando, en el fondo, estáis deseando.
Dice que yo no tengo nada.
Sí, algo tendrá.
Algo tendrá, Leide. Alejandro Sanz, que está ahí metiendo más cizaña, algo tendrá. Pues sí, tiene un coche, una casa genial, muchos millones, en fin. Tiene muchas cosas, efectivamente. Y os he dicho ya que Alejandro Sanz tenía ganas de tocarle las hormigas a Pablo Motos. ¿Os lo he dicho? Sí, pues así es. De hecho, se vino tan arriba que llegaba la cosa incluso a ser un poco faltosa.
No, bueno, pues ya está. Pues si no tenéis nada, pues quedamos, hacemos una comidita, jugamos al pádel o al tenis o lo que queráis.
Yo al pádel no sé jugar.
¿Al tenis?
Tampoco.
Que no ya. Me extraña que no tengas amigos.
No me extraña que no tengas amigos, le dice Alejandro Sanz a Pablo Motos. Que a ver, que puedes tener amigos sin que te guste el tenis. A lo mejor no son Federer y Nadal, pero puedes tener amigos. Es una tontería eso de que tengas que compartir aficiones con los amigos, ¿no? O sea, yo qué sé, es como si dices que para ser amigo de Belén Almonacid, pues te tiene que... Me encanta gustar. La historia de la casa de Tócame Roque. Pues no, o sea, no necesariamente, claro. Oh, amigo de...
El ratoncito Pérez.
Claro, eres amigo de Clara Esteban. Sí, también te encantan los potos de Tomillo. No.
Haciendo amigos.
Muchas cosas. En fin, es verdad, a lo mejor luego el mejor amigo de Clara Esteban es el Juli. Es que no lo sabemos.
Lo dudo.
No tiene pinta de tener amigo un matador de toros, pero a lo mejor sí, oye, la gente es así. En fin, bueno, no creo. Bueno, que luego dijo, por cierto, y esto es verdad porque lo tienen en sus redes sociales, que claro, el deporte que le gusta a Pablo Motos es el boxeo. Que digamos que para hacer amigos...
No es.
Sí.
No es.
Oye.
No
bueno,
es.
Podría ser, oye, igual después de una burra tal, en fin. ¿Y cuándo suena esta música? Es ya. Que Juanjo Ceballo me está diciendo que me vaya.
Te tienes que ir.
No. Pero te pongo el cierre de Pablo Motos. Sí.
Venga,
vale. Porque Alejandro Sanz le obligó efectivamente a escribirle una nota muy bonita y muy espontánea a David Broncano.
La notita, escribe la notita ahí.
¿Qué quieres que ponga?
Lo que tú quieras, pero querido David.
Dos puntos. Querido David.
Pelillos a la mar.
Te deseo lo mejor.
Te deseo lo mejor. Espero que nos veamos pronto.
Vale.
Te quiero. Pablo.
Pronto.
Tú, Pablo.
Te quiero.
Tú, Pablo. Claro, es que un tío que escribe esas canciones de amor, pues claro, te escribe una nota de reconciliación.
Es verdad.
Y lo mismo mañana son novios. ¿Qué podría ser? Bueno.
Bueno, no te vayas. Martín Roma ha traído un tupper de más. Digo, más que nada porque a lo mejor tu mujer está esperándote en casa.
Con la puerta cerrada.
¿Quieres hacer una nota para tu mujer?
Adentro, sí. Que me la escriba Alejandro Sanz.
Venga. Pero no ponga Jennifer López.
Hasta luego. Bueno, no lo
bueno,
hay que resolver
dale. Nuestro reto de hoy, que era con portadas de disco. ¿Y cuál era la más antigua? Al final, lo menos votado, los mismos. que bueno, es la opción A. Estos tres componentes del conjunto que se llamaba entonces lo mismo, 22% de los votos. El 35% se lo ha llevado Ken Griffin, la opción B, la de la chica pintando algo en la playa, en la arena. Y ha ganado Orion con el 43% de los votos.
Es que Orion. Le votas aunque no creas que es.
Pero no
bueno,
es la opción acertada. ¿No? No, era la opción B, Ken Griffin, que es un disco del año 57.
Madre.
Y el más reciente es el de Orion, del 79.
Fíjate, bueno, pues el lunes nuevo reto de agudeza visual. Mientras tanto vamos entrenando durante el fin de semana para zumbarle a,
venga,
a Honorato el próximo lunes, porque lleva una semana que nos está dejando por los suelos. Nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Volvemos el lunes. Gracias por habernos hecho mucha y muy buena compañía durante toda una semana.